de los 80.
7:46, la Defensoría Penal Pública dio a conocer su cuenta del año 2012, en la que destacan el bajo porcentaje de detenciones ilegales, pero la alta cantidad de indígenas que se encuentran en esa situación. El año pasado las detenciones ilegales llegaron casi al 1,5%, pero lo que llama la atención, insisto, es que se declaran con mayor frecuencia las detenciones a personas indígenas, un 23,7%, a adolescentes, un 17,1%, y a extranjeros, un 13,5%, evidenciando claramente un trato diferente a ciertos grupos. Queremos profundizar en este tema con Giorgi Schubert, defensor nacional, que ya está con nosotros aquí en la radio. ¿Cómo está, Giorgi? Muy buenos días.
Muy bien, buenos días a ustedes.
Quisiéramos preguntarle, lo primero es, ¿qué es exactamente una detención ilegal?
En general, lo que pretenden los estados democráticos de derecho es que la privación de libertad sea algo excepcional. Que los ciudadanos estemos muy protegidos en nuestras libertades, que es una cosa básica. Por tanto, lo que se quiere es que ojalá los jueces sean los que decreten una orden de detención cuando esto es imprescindible. En la práctica, la mayoría de las detenciones, no obstante, se producen por delito flagrante, cuando la gente es más o menos sorprendida con las manos en la masa, es el concepto, por decirlo en manera sencilla. Por tanto, lo que hace un juez cuando una persona llega detenida es establecer si esa detención se produce dentro del marco de la ley, de lo que es el delito flagrante, o no. Y ahí decidirá si la detención se ajustó a derecho o es una detención ilegal.
Estamos revisando estas cifras, leíamos indígenas 23%, adolescentes 17%, extranjeros un 13,5%. ¿Qué reflejan estas cifras precisamente? ¿Hablan de discriminación? ¿Hablan de fallas en los procedimientos? ¿Qué ocurre ahí?
Creo que lo que reflejan estas cifras es que es un tema que tenemos que estudiar. O sea, ojalá nosotros tuviéramos conclusiones de esto y seríamos súper claros si las tuviéramos. Lo que hicimos como defensoría fue llamar la atención sobre este punto, decir que aquí hay una cifra que nos está dando un comportamiento anómalo, porque la cantidad de detenciones en cuanto a estos grupos, adolescentes, migrantes, indígenas, está sobre representada en relación a la participación real que tienen en la cantidad de detenciones. Por ejemplo, si el 10% de los detenidos es adolescente, uno irá a pensar, bueno, el 10% de las detenciones ilegales deberían corresponder a adolescentes. Pero es más, y es lo mismo que nos pasa con los migrantes y con los indígenas. Se puede ver a distintas razones, que creo que lo que hay que estudiar es el tema de fondo. Se puede ver a políticas de persecución distintas por región. Se puede ver a que, por ejemplo, los migrantes en general están en situaciones de estadías ilegales en el país. Se puede ver, en definitiva, también a discriminación. Porque así como culturalmente podemos discriminar a ciertos grupos, probablemente esto también se aplique a estos grupos en particular, que son grupos vulnerables, definidos así por estándares internacionales. O también se puede ver, si uno quiere pensar muy bien, que hay una mayor protección de los jueces de garantía a estos grupos por ser precisamente grupos vulnerables. Es decir, de estas cifras se pueden obtener distintas interpretaciones, pero es muy importante estudiarlo para poder establecer acciones. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a modificar la ley? ¿Vamos a capacitar más a las policías y a los actores que intervienen? ¿Vamos a capacitarnos todos? ¿Qué es lo que pasa detrás en la interrogante que dejamos planteado como defensoría?
Estamos hablando con el defensor nacional, Giorgi Schubert. Defensor, una pregunta. ¿Cuándo corresponde que un carabinero le pida a uno el carnet de identidad? O sea, porque, a ver, si yo voy manejando, por ejemplo, mi vehículo, un carabinero me dice, sus documentos, por favor. Obviamente uno entiende que los documentos son todos los documentos del auto, más la licencia de conducir. Pero ¿cuándo el carabinero nos podía pedir el carnet de identidad? Y ahí estoy pensando en el automovilista. Pero en general, también, ¿cuándo se pide carnet de identidad? ¿Cuándo corresponde?
Sí, en su momento lo que se quiso fue derogar la detención por sospecha. ¿En qué consistía esto básicamente hace algunos años atrás? Era que frente a cualquier elemento sospechoso, que era algo más bien subjetivo del funcionario policial, podía detener a la persona, pedirle que se identificara y eventualmente ser privado de libertad por algunas horas. Eso se consideró, creo que con razón, que era arbitrario, que era discriminatorio, porque obviamente no se le aplicaba a todos los ciudadanos, sino a ciertos grupos. Entonces hoy día, la obligación de identificarse surge cuando el funcionario ve algún indicio de que una persona se prepara a cometer un ilícito o acaba de cometerlo. Por ejemplo, me ven a mí parando una escalera en un muro. En ese momento yo no estoy haciendo nada, pero razonablemente el funcionario policial puede pensar, sabe que esta persona se está preparando para ingresar a la casa y por tanto yo puedo controlarle la identidad, pedir que se identifique, etcétera. También se puede pedir la identificación en situaciones, por ejemplo, procedimientos policiales, y eventualmente alguien puede ser un testigo potencial, entonces yo le pido que se identifique. Fuera de esos casos, no debiera pedirse la identificación de una persona. Ahora, obviamente, En la práctica ocurren muchas más situaciones de eso, y eso es uno de los temas que se debate constantemente en la audiencia. Es decir, si el procedimiento policial que da origen a una detención surge, digamos, de un control de identidad que fue planteado en malos términos. Es decir, no había ningún indicio de que la persona estaba cometiendo un ilícito. Simplemente iba por la calle, a lo mejor con un aspecto que no parecía lo adecuado, en una hora que era la inadecuada, pero eso hoy día no son razones para pedir la identificación.
Perdón, pero si yo quisiera, por ejemplo, saber si un extranjero que tiene claramente un aspecto de extranjero, ¿no es cierto?, o se ve que no es chileno, yo quiero saber si sus papeles están al día. ¿Puedo efectivamente detenerlo, o sea, no detenerlo, pero pedirle los documentos?
En la práctica ocurre, pero creo yo que no hay normativa que avale un control de identidad en esos casos, que es precisamente un poco lo que se discutió en Arizona, ¿se acuerdan? En
sí,
Estados,
claro,
Unidos, con el famoso sheriff Arpaio, que decía, mire, la policía, de acuerdo al aspecto de las personas, puede controlarla, pedirle los antecedentes y eventualmente detenerla. Y eso era algo absolutamente discriminatorio, y hay todo un debate aún abierto en Estados Unidos. O sea, porque yo me veo como latino, me van a pedir que me identifique, y si me veo como anglosajón, no.
Uh-huh.
Entonces, esas son las cosas que se quieren evitar. Yo creo que en Chile no hay un marco normativo que permita hacer ese tipo de discriminaciones. Por lo demás, solo para contextualizar una anécdota que nosotros muchas veces discriminamos y no nos damos cuenta. Tenía un amigo, un connotado abogado, que se fue a hacer un doctorado a Alemania. Y él estaba muy preocupado ya, y conversaba con un mexicano, oye, pero acá en el metro te asaltan, ¿qué es lo que pasa? ¿Cuáles son los lugares peligrosos? El mexicano decía, mira, aquí el que da miedo eres tú. Porque eres tú el que tiene el pelo negro, que sea latino. Entonces,
claro,
algo absolutamente subjetivo y no racional.
Exacto.
Estamos con Jordi Schubert, defensor nacional, revisando este aumento de las detenciones ilegales en indígenas, adolescentes y extranjeros, que ha llamado la atención de quienes estudian estos temas. Defensor, hoy día va a haber una marcha, se supone que es la más importante del año, la de mayor convocatoria, y me encantaría que fuera pacífica, pero lo que pasa generalmente en estos casos es que hay detenciones y prácticamente por defecto se denuncia por parte de los estudiantes que se trata de detenciones ilegales. ¿Cuándo son legales, cuándo son ilegales en el caso, por ejemplo, de una marcha estudiantil, cuando hay muchos jóvenes en la calle, cuando todavía no está aprobada esta norma anti-encapuchados que ha enviado al Congreso el gobierno, por ejemplo, también hay que ceñirse a la actual normativa?
Efectivamente son situaciones muy complejas porque hay gran cantidad de personas en las calles y hay una mezcla de una gran cantidad de personas que está protestando pacíficamente y un pequeño grupo, obviamente de encapuchados, que los vemos todos en la televisión haciendo destrozos, aprovechando cualquier ocasión, no solo esta protesta, sino cualquiera, para hacer saqueos, robos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? O sea, Carabineros tiene que restablecer el orden público y muchas veces lo que ocurre es que obviamente tiene que aislar a un grupo grande para ir poco a poco reduciéndolo y deteniendo. Y en estos caen personas que están participando en lo ilícito y personas que simplemente estaban mirando o estaban en el lugar incorrecto en el momento incorrecto. Quizás como una recomendación es que uno tiene que apartarse, ojalá que la familia Miranda no exista frente a hechos de violencia, estas personas que se paran a mirar, la barricada, los que están saqueando, porque obviamente es muy difícil para el funcionario final discriminar. Y eso obviamente produce que personas que no tienen nada que ver terminen siendo detenidas. Es una situación difícil, son casos extremos. Cuando al final llegan a tribunales, nosotros pedimos caso a caso que se clarifique cuáles fueron los antecedentes que se tuvo para detener a esa persona. Y obviamente hay procedimientos que fallan porque más que preocuparse de obtener pruebas para un eventual control de detención, la prioridad en ese momento de las fuerzas policiales es restablecer el orden.
Defensor, una pregunta súper interesante respecto de ese punto para volver también a estas estadísticas, ¿no?, que son bastante preocupantes, pero a propósito de esta ley que pretende sancionar a quien agreda verbalmente a un carabinero, ¿cómo se va a probar ello? Porque yo podría decir la palabra mía contra la suya. O sea, el carabinero me dijo, lo que pasa es que usted me dijo tal por cual. Claro, y yo le puedo decir, y usted me dijo tal por quién. Entonces, en definitiva, claro, pero resulta que si usted me ofende a mí, si el carabinero me ofende a mí, yo tengo entendido que eso no es delito. Es decir, no estaría configurado en esta nueva ley. Solo sería si yo ofendo a un funcionario público que tiene que resguardar la seguridad. Pero ¿cómo se prueba aquello?
Nosotros hemos manifestado nuestra preocupación por la forma en que esa norma va redactada y esperamos que en el Congreso tengamos la oportunidad de explicarlo. Por un lado está claro, aquí se establece una distinción entre el funcionario policial y el ciudadano. Esa Eso está en muchas normas. O sea, de hecho, obviamente, una agresión a un funcionario policial, la muerte a un funcionario policial, tiene una sanción mucho más alta que la de cualquier ciudadano. Hay una distinción. Por lo tanto, acá también se mantiene esa distinción en que faltarle respeto a un policía es distinto a que un policía se lo falte a un ciudadano. Pero el problema, creo yo, está en el concepto. Faltarle el respeto. Eso no está adecuadamente definido, creemos nosotros, en el proyecto, y creo que algo que es, se tiene que mejorar a nivel legislativo. No hay tampoco doctrina, jurisprudencia, lo que llamamos los abogados, además, para definir este concepto. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer faltar el respeto? Que no le conteste al funcionario policial, que le hable golpeado, que le diga, por ejemplo, que le falta criterio.
O sea, que se puede prestar para muchas subjetividades, ¿o no?
Ese es el problema, y por lo tanto, si no lo solucionamos a nivel legislativo, va a dar lugar a un largo debate a nivel
tribunales. Por eso le digo, y ya con toda la crítica que hay respecto a los jueces de garantía, que sueltan tan rápidamente a las personas que están, digamos, presuntamente implicadas en delitos, en fin, o que los dejan en libertad, la pregunta es, ¿cómo probar esa agresión verbal?
No, exactamente, el problema
es... ¿Cómo la pruebo?
No,
o sea, tendríamos que estar grabando todo el rato, o sea, ellos y nosotros.
Efectivamente.
O sea, digo nosotros, aquellos civiles que podemos estar involucrados en una situación de una protesta, en fin.
Así como está, y a la vez de muchos otros ilícitos, al final la palabra es uno contra la de otro. En general, cuando es así, lo que debiera resolver el sistema es no condenar a una persona por no ser un estándar de prueba suficiente. Pero en algunos casos hemos visto que precisamente la palabra de uno contra otro termina estableciendo una responsabilidad penal. Entonces, no solo el problema, como usted bien señala, con la forma en que está señalado faltar el respeto, sino también va a haber un problema de prueba. Va a ser el ciudadano contra el funcionario, y para evitar ese debate, que es un debate, como digo, tremendamente complejo en tribunales, ojalá que haya mejora esa norma.
Estamos con Jordi Schubert, defensor nacional. Hay una estadística que quedó pendiente, un punto, que tiene que ver con el alto caso de personas indígenas, 23,7% en el caso de las detenciones ilegales. ¿Cuánto influye el denominado conflicto mapuche? Digamos, ¿qué porcentaje de esto corresponde a la Araucanía, a los sectores del conflicto mapuche propiamente tal, esta incidencia nacional, por llamarlo de alguna manera?
Es posible que incida, en el sentido que también detectamos que 7 de cada 10 imputados, por decirlo así, en la región de la Araucanía ingresa al sistema por detención, por control de detención. A nivel país, más o menos la mitad.
Ya.
La mitad de las personas ingresan al sistema penal porque han sido detenidos por delito flagrante. Y eso, como digo, es un 70% aproximadamente de la región de la Araucanía. Y obviamente la presencia de pueblo originario en la Araucanía, particularmente el pueblo mapuche, es mucho mayor que en el resto del país. Posiblemente haya una relación. Pero obviamente, como se hablaba al comienzo, es muy importante que esto, ojalá universidades, otro estudio. La verdad que como institución no tenemos la capacidad para hacer amplio estudio sobre esto. Tenemos esta cifra que hemos ido poco a poco mejorando nuestros sistemas para identificar las personas que nosotros representamos. Entonces hoy en día estamos midiendo a los pueblos originarios, a los migrantes, a los adolescentes, pero se requiere un estudio más de campo, como se dice, más cualitativo, para ver cuál es el origen de esto. Probablemente, como usted señala, tenga que ver con esto.
Perfecto, le queremos agradecer a Jordi Schubert, defensor nacional, por acompañarnos esta mañana con estos interesantes datos sobre detenciones ilegales y también sobre derechos de los ciudadanos que muchas veces quedan en cierta zona gris, ¿no? Producto de muchísimas situaciones que se dan en la práctica, como explicábamos en la entrevista. Muchas gracias, Jordi.